Quattro, Nacho Quattro. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484. Hoy con nosotros vamos a tener a Gerardo Barsi de la Asociación Española de Ornitología, SEO Banelus, y también contaremos con Clara Álvarez, con la que vamos a comentar algunas de las noticias más interesantes de lo que ha sucedido en nuestra ciudad. Ya continuamos con Gerardo Barsi. El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de las Aves y bueno, la agrupación de SEO Banelus, que es la Sociedad Española de Ornitología aquí en Leganés, celebra precisamente este día, y tenemos con nosotros a Gerardo Barsi. Bienvenido, Gerardo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, veo que vais a hacer un montón de actividades en Coslada, por lo que estoy viendo, que van a ir desde el 22 de septiembre hasta el 10 de octubre. ¿Qué es lo que vais a hacer exactamente con respecto a esto del Día de las Aves?
Pues bueno, en Coslada lo que tenemos es una exposición de fotografías realizadas por los miembros de SEO Banelus, que va a estar justamente desde las fechas que has dicho, del 22 de septiembre al 10 de octubre.
Que veo que es en el Centro de Recursos Asociativos El Cerro.
Sí.
Muy bien.
Y hoy, también el 2 de octubre, haremos una charla introductoria sobre el mundo de las aves. Y luego ya, si nos dedicaremos el plato fuerte del Día de las Aves al fin de semana del 4 y 5. El 4 estaremos en Bosque Sur haciendo distintas actividades, con una charla sobre Sudáfrica, seguida de un pequeño audiovisual. Habrá talleres infantiles, tanto nuestros como por educadores de allí de Bosque Sur. También se realizará una marcha desde el CEA de Bosque Sur hasta el CEA de Polvoranca. Uh-huh. Y luego ya el domingo estaremos todo el día en el Parque de Polvoranca con anillamiento científico. Habrá también cuentacuentos, un taller de gagrópilas para los adultos, una conferencia sobre los aguiluchos. También haremos un maratón ornitológico para que la gente vaya viendo y anotando las especies de aves que puede ver en el parque. En fin, un montón de actividades que haremos.
Oye, mira, me interesa bastante porque por lo que me estáis contando sí que tenéis sobre todo muchas actividades pues referidas un poco a la infancia, ¿no?, a la juventud. ¿Cómo es la afluencia de jóvenes y de niños? ¿Tenéis gran respuesta por parte de estos colectivos?
Sí, los últimos años sí se ha venido bastante gente. Los talleres hemos tenido casi 60-70 niños en cada uno de ellos. En los cuentacuentos hemos tenido 60-70 niños. Y en los talleres también ha habido mucha participación.
¿Y qué tal responden? ¿Les gusta este tema?
Sí, están muy interesados.
La verdad es que es algo, un mundo que tenemos muy próximo, ¿no? El mundo de las aves, y hay veces que a lo mejor no lo queremos ver así. Que de hecho en Polvoranca hay un montón de especies que se pueden ver.
Sí, hay muchísimas especies, ya no solamente las comunes, como serían los anades azulones y gorriones y estorninos, urracas, sino ya también hay especies ya más salvajes como garza real. Tenemos ahora en invierno, cuando dentro de poco llegarán ya los patos cuchara. En verano está también el buitrón, hay también ahora papamos que hace rojillo, hay un montón de aves.
Claro, que hay muchas aves, supongo que vendrán en invierno para no pasar tanto frío aquí, ¿no?
Sí.
Y otras que a lo mejor vienen en verano precisamente para disfrutar de este calor. Uh-huh. Muy bien. Gerardo, ¿cuál es la actividad tú crees que más puede interesar al público de todas estas que realizáis?
Hombre, la actividad que siempre hemos tenido bastante estrella para adultos es el anillamiento de aves, porque es una forma de que vean cómo la gente de la oficina de la Sociedad Española de Ornitología, que son anilladores profesionales, pues anillan a las aves para luego en un futuro, si se las captura en otro sitio o se encuentra la anilla, pues saber por dónde han ido, sus rutas migratorias, etcétera. Eso es lo que más llama la atención a la gente.
Oye, ¿cómo realizáis este anillamiento? Porque claro, supongo que tendréis que primero capturar al ave y después ponerle la anilla. ¿Estas aves sufren o no sufren nada?
No, normalmente no sufre mucho. Además, eso, hay que ser anillador profesional y ellos ya saben cómo cogerlas de forma que no sufran mucho. Se tiene que hacer también lo más rápido posible.
Claro, que cualquiera que coja un pájaro no puede hacer esto, porque mejor le puede romper la
ahí
patita.
Está, le puede romper la pata. Hay aves, las aves pequeñitas son y los paridos son muy frágiles y hay que tener experiencia y saber hacerlo.
Claro, no cualquiera lo puede hacer. ¿Y después encontráis muchas de estas aves que les ponéis la anilla o a lo mejor es un poquito más difícil?
Hombre, es difícil, pero ahí en Polvoranca sí ha habido veces que han caído algunos ya anillados.
Y claro, luego las podéis identificar, como me comentaba.
Sí, ya eso, o sea, se anota, los anilladores anotan el número de la anilla y luego lo llevan al ministerio, y ahí en el ministerio, en una base de datos que hay a nivel nacional, pueden saber dónde se encuentra.
Muy bien. Gerardo, oye, si alguien que nos está escuchando en este momento quiere contactar con vosotros, ¿cómo lo puede hacer?
Pues o bien directamente por correo electrónico o bien llamándome a mi teléfono móvil.
Muy bien. ¿Cuál es el correo electrónico? Que es un poco así lo que más sencillo puede ser.
Seobanellus.
Con doble L.
@seo.org.
@seo.org. Muy bien. Y bueno, no sé, ya os conocíamos, de hecho hace un tiempo recibisteis el premio de colega que siempre otorgamos aquí a las asociaciones que creemos que están haciendo una labor por la participación en Leganés. ¿Cuántos socios más o menos tenéis aquí en Seobanellus?
Pues somos unos 75.
75 personas, así más o menos de la zona sur, interesadas en las aves.
Sí.
Oye, pues,
y que están apuntadas a nuestro grupo. Luego puede haber mucha más gente que también está interesada, pero no están metidas en nuestro grupo.
Sí, pero vamos, que 75 personas no está nada mal, ¿eh? Para ser una asociación de la zona sur interesándose por ese tema, que es verdad que luego muchas veces pues alrededor de lo que es pues vuestras actividades se moverá muchísima más gente, claro.
Sí, sí. Sí, llegamos a mover 1.000, 2.000 personas en jornadas así de las aves de años anteriores y hemos llegado a mover casi 2.000 personas.
Pues no está nada mal, ¿eh? Bueno, oye, Gerardo, que espero que os salgan muy bien estas jornadas, que la gente también se conciencie un poco, ¿no?, de que tenemos aquí alrededor esta fauna, ¿no?, que sí que son casi vecinos nuestros, ¿no?, y que a lo mejor a veces pasamos un poco de ellos, incluso, no sé, hay muchas veces, yo por ejemplo recuerdo en primavera que siempre hay pues pajaritos pequeños, ¿no?, a lo mejor que alguien se lo puede encontrar. ¿Qué recomendarías que hiciera la gente cuando se encontrase, por ejemplo, un pájaro pequeño?
Pues hombre, habría dos opciones. Yo lo llamaría o directamente a Grefa o a Brinzal, que son dos asociaciones que se encargan de recuperar pájaros.
Y allí ellos ya
les darían de comer y lo recuperarían y luego cuando ya estuvieran bien lo soltarían.
Muy bien. Bueno, pues Gerardo, desearos de nuevo que salgan muy bien estas jornadas y esperemos que, bueno, que alguien que lo escuche, que se anime a asistir y sobre todo agradeceros que nos hayáis atendido para contárnoslo.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
Venga, pues un saludo.
Venga.
Y continuamos en la camioneta radiofónica de Leganés, continuamos en la emisora comunitaria. Hoy tenemos con nosotros a Clara Álvarez, que nos va a ayudar a comentar algunas de las noticias que hemos rescatado de nuestra página. Bienvenida, Clara.
Gracias, Rubén. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Qué te parece esto de la emisora comunitaria?
Pues muy bien. Aquí estamos otra vez para ver qué está ocurriendo en Leganés y en el mundo.
Sí, porque tú ya habías aparecido además en la primera...
En la primera 484.
En la primera 484, hablándonos de Momo.
Sí, y del tiempo es oro.
Y de que el tiempo es oro, eso es. Aparte que fue una intervención magnífica, ¿eh? Que luego después en nuestro foro tuvimos comentarios de qué voz más maravillosa, por favor, rescatarla hoy. Es lo que hemos hecho, te hemos rescatado.
Bueno, pues que no sea la última tampoco.
Hombre, por supuesto que no, ¿eh? Yo te quiero aquí muchas veces. Oye, una cosa, que sí que es verdad que tú cuando la otra vez hicimos este programa estábamos en otro local, ni siquiera teníamos un estudio. ¿Qué te parece cómo lo hemos dejado? ¿Tú crees que aquí se puede hacer radio para un poco la gente que nos esté escuchando?
Pues yo no soy una experta, pero desde luego tenéis un equipazo, un local en condiciones y vamos, Ecoleganés y la radio en Ecoleganés va para adelante.
Bueno, un equipazo. Hoy Borja Moncada, que no está aquí, si nos escuchara diría, oh, esto se puede mejorar mucho, que es habitualmente nuestro técnico. Hoy estoy yo aquí haciendo autocontrol.
Pues aprovechamos para enviarle un saludo a Borja Moncada.
Pues nada, no sé si nos estará escuchando, pero él sabe que le saludamos. Bueno, vamos a comenzar a comentar algunas de las noticias, si te parece, ¿vale? A ver, hay una que me ha llamado mucho la atención, que de hecho estábamos intentando entrevistar a José Sevilla, y es porque han inaugurado un nuevo periódico en Leganés, que, bueno, pues ahora creo que la primera semana de octubre lo van a poder recibir nuestros oyentes y todos los ciudadanos y ciudadanas en sus buzones, y además es completamente gratuito este periódico. El periódico se llama De Leganés, que como su propio nombre indica, pues es un periódico que nos va a contar noticias sobre Leganés. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Clara?
Bueno, pues como tú dices, es un periódico de Leganés y sobre Leganés y se distribuirá gratuitamente en los buzones de los leganenses, así que no tenéis ni que moveros de casa. El periódico os viene a vuestro buzón. Es un periódico, como decíamos, gratuito, protagonizado por las noticias de Leganés y las cosas que ocurren aquí. Y bueno, se estrenó, se presentó al público la semana pasada, el 24 de septiembre, y la velada fue amenizada por un terceto de cuerda, que es Promusa.
Promusa. Bueno, pues mira, al menos ya que nosotros no podemos salir en papel de momento, ¿no? Pues hay alguien que se preocupa, ¿no? De las noticias de Leganés. Que es que de hecho, yo sé que José Sevilla, no, es que he perdido un poco la pista al tema del mercado de Leganés. Y no sé si lo han cerrado, ¿qué? A ver si le podemos entrevistar pronto, que me dicen por aquí que sí, que efectivamente que lo han cerrado. Y sé que José escribía allí en el mercado de Leganés, de hecho les dimos hace mucho tiempo nuestro premio colega también al mercado de Leganés, y pues no sé si es que han ahora mismo pues hecho este pequeño gran periódico, ¿no? para hablar de Leganés, porque claro, esto se queda ahí un poquito vacío, ¿no? sin el mercado. Pero bueno, también habíamos recibido una noticia de los compañeros de Amnistía Internacional de Leganés, que pudisteis escuchar la semana pasada, y es que bueno, pues hace 2 años ahora mismo de la muerte de Ana Politkovskaya. No sé si lo he dicho bien, Clara.
Exacto, Ana Politkovskaya. Ana Politkovskaya es una periodista rusa que fue asesinada hace 2 años en circunstancias que aún no se han aclarado. Y el caso de Ana Politkovskaya, como el de algunos otros periodistas rusos, pues es un claro ejemplo de la situación que viene ocurriendo en Rusia desde los últimos años. Y es que las personas, sobre todo las personas que son periodistas y que tienen una voz pública y que se atreven a criticar en voz alta la gestión del gobierno o la situación de algunas zonas como el Cáucaso o Chechenia, son acosadas, amenazadas y agredidas, y en algunos casos, como en el de Ana Politkovskaya, estas agresiones y estas amenazas llegan a cumplirse, y Ana fue asesinada.
Y además que lo que tú dices, todavía no se sabe exactamente en qué circunstancias ni cómo, pero sí que es verdad que al menos a nivel internacional se hablaba de que quizás hubiera pues ahí el gobierno ruso pues pudiera estar implicado, ¿no? Por la información que ya estaba.
Sí, digamos como que en otros casos, como el de otra periodista, pues ha quedado más claro la motivación y las personas que estuvieron implicadas en ese asesinato, aunque es difícil. Entonces Amnistía Internacional celebra entre comillas, nos recuerda este segundo aniversario de su muerte precisamente para llamar la atención sobre la gravedad del caso, que no ha sido esclarecido y que es, como decíamos antes, no un caso aislado, sino que se viene repitiendo cada 2x3 en Rusia. Pues, ejemplos de periodistas, gente que escribe en páginas web, que a veces incluso bajo tutela policial, pues mueren en circunstancias sospechosas.
Sí, y de hecho, otra cosa no, pero Amnistía Internacional desde luego sí que se dedica un poco a denunciar todo este tipo de sucesos, ¿no? Y es que hay veces que esto de ser periodista, en nuestro caso pues somos periodistas independientes, voluntarios, ¿no? Pero esto de ser periodista y decir cosas, pues es verdad que puede resultar un poco incómodo, ¿no? A ciertos gobiernos en el mundo y así van las cosas, la verdad.
Justamente Amnistía Internacional no solo denuncia los casos de atropello a la libertad de expresión en Rusia, sino también ha denunciado casos parecidos en el País Vasco, sin ir más lejos, donde algunos periodistas, bueno, algunos no muchos, como sabéis todos, están amenazados de muerte e incluso han sido agredidos en su propia casa.
Sí, la verdad es que el tema en Euskal Herria está bastante, bastante fino. Pero bueno, mira, si te parece, vamos a continuar con una buena noticia en este caso que me comentabas tú, además, sobre el tema de descargas, que a mí me ha hecho bastante gracia y, bueno, pues un poco para que lo escuchen nuestros oyentes y que sepan que se ha montado un precedente que esperemos que siente jurisprudencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido con las descargas?
Pues por suerte, Rubén, también traemos buenas noticias y es una buena noticia sobre todo para los internautas y más para los usuarios del Emule, del Elephant y todos los que nos gustan bajarnos cancioncitas y películas de internet. Pues la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a una página web que contaba con enlaces para descargas online. Esta noticia ha sido recogida en la página web de la OCU, la Organización de Consumidores. Entonces, la OCU explica que todos los consumidores tenemos derecho a tener una copia privada para uso privado y no lucrativo de cualquier música, película, obra de teatro, lo que sea, aunque esté protegida por la normativa de la propiedad intelectual. Es decir, que por nosotros descargar un contenido de internet, siempre que esa copia sea para uso privado y no obtengamos ningún lucro de ella, no vulneramos la propiedad intelectual. Y bueno, lo que estamos viendo es que por fin empiezan a salir sentencias que defienden al consumidor de los ataques de entidades como las GAE, que son las que nos imponen los cánones y todas estas cosas que nos parecen tan abusivas.
Pues
algunos,
sí,
al menos.
A mí la verdad es que me da un poco de miedo, ¿no? La gente de CNT hace dos programas nos contaban que a ellos les habían multado, que incluso habían multado a colegios porque ponían música en la fiesta de fin de año, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el tema este, ¿no? De que tú te descargues una canción que realmente no la compartes con nadie, pero tú la tienes para escuchártela en tu casa. Si alguien la quiere, se la descarga y punto. Claro, también hay que pensar un poco a lo mejor en los autores, ¿no? Y en la pasta que ellos pueden estar perdiendo, pero sí que es cierto que yo no considero que esté haciendo, que no, vamos, no estoy haciendo ningún daño, ¿no? Ni estoy matando, ni estoy robando, ni nada de nada. Pero bueno.
Digamos que el límite que se marca legalmente, que ha considerado la Audiencia Provincial de Madrid y la OCU y otras entidades legales, es que hay que proteger, por supuesto, los derechos de los autores, pero siempre que no se vulneren los derechos del usuario, en este caso el derecho a tener una copia de uso privado.
Muy bien. Vale, pues había un par de noticias más, que estas también eran noticias buenas porque eran sobre eventos, y sobre todo me gustaba bastante esta del CEA Polvoranca, de una exposición que se llamaba Tengo Motivos, de Ignacio González, Ignacio Madroñal González. ¿Qué nos puedes contar sobre esta exposición, Clara?
Pues los que se acerquen al Centro de Educación Ambiental de Polvoranca durante estos días y hasta el próximo 6 de noviembre podrán ver en la sala polivalente una exposición de Ignacio Madroñal González, su nombre artístico es Mago.
O sea que, vamos, que es una auténtica figura y nos hace magia casi con su arte, ¿no?
Pues algo de magia parece sí que hace. Además es magia con materiales, porque todas sus obras de arte están construidas con materiales reutilizables, con tablas, cuerdas, tapones, marcos, alambres. Digamos que Ignacio Madroña González, Mago, recoge estos materiales para crear lienzos donde trata distintos temas, como por ejemplo el agua o las hojas. Es arte abstracto, pero bastante cercano, ya que eso trata de temas de la naturaleza.
Claro. Y de hecho, por las fotos que nos enviaban junto con el cartel, la gente del Centro de Educación Ambiental de Polvoranca, ¿no? Parecían como que eran unos cuadros con materiales no muy al uso, ¿no? A lo mejor materiales reciclados o...
Sí, aparte del óleo o... No sé en concreto en estas fotos qué tipo de pintura está utilizando, pues las pinturas, como podemos ver, están hechas con materiales que todos tenemos en casa, como en casa y a veces en la calle, como tablones de madera o cuerdas, corcho, ese tipo de materiales.
Pues bueno, de todas formas, lo mejor que pueden hacer nuestros oyentes, si quieren ver exactamente cómo son estas obras del mago Ignacio Madroñal González, pues es acercarse al Centro de Educación Ambiental de Polvoranca. ¿Hasta cuándo y desde cuándo? ¿A qué horas? Cuéntanos, ¿esto lo tienes localizado, Clara?
Sí, pues como decíamos, está en el Centro de Educación Ambiental del Parque de Polvoranca, en la sala polivalente, y el horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y la exposición se estrenó el 24 de septiembre y estará visible hasta el 6 de noviembre.
Hasta el 6 de noviembre.
Pues perdón, y los lunes está cerrado.
Claro,
es que
los lunes la gente del Centro de Educación Ambiental de Polvoranca, pues descansan, ¿no?
Descansa.
Que también hay que descansar, que yo comprendo que esto lleva muchísimo trabajo. Pues, Clara, yo creo que te voy a agradecer muchísimo esta ronda de noticias, esta ronda de comentarios, que, oye, que puedes repetir, siempre que quieras, porque desde luego que ya te digo que la última vez tuvimos muy buenas críticas con tu voz, con aquel comentario de Momo, ¿te acuerdas? De Momo, de no perder el tiempo, de solamente aprovecharlo con las cosas que nos gustan, de no convertirnos en hombres grises.
Pues a ver si otro día puedo volver, Rubén, con otro libro, que es de lo que más me gusta hablar, ya lo sabes tú.
Ajá, ¿y qué libro es ese?
No sé.
Bueno, vale, hay muchos
con
libros,
otro.
¿No? Hay muchos
sí.
libros. Bueno, pues desde luego, Clara, agradecerte tu presencia aquí y yo creo que vamos a despedir ya esta 4884. ¿Te atreves a decir un hasta luego o un buena suerte, algo así?
Sí, sí, buena suerte a todos los oyentes de Coleganés.
Pues ahí lo tenéis. Muy buena suerte a todos y gracias por escucharnos. Os dejamos con la emisión de la emisora comunitaria de Leganés. 4, 4, 4.